Padre, gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por un pueblo reunido aquí en este lugar y aquellos que se conectan con nosotros. Te pido que esta semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario a que no se robe esta semilla. Y usa a este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excusavirus tiene el propósito de que todos nosotros entendamos que cuando no hay avance en nuestra vida, hay cosas que están deteniendo ese avance y que no podemos ignorar. La mayoría de las veces tiene que ver con las excusas que ponemos para no lograr objetivos en nuestra vida. Es más fácil, hemos dicho, es más fácil ir de un fracaso al éxito que de una excusa al éxito. Hay gente que cuando fracasa, ¿verdad?, y llega y no hay posibilidades, pone su mirada en Dios y le pone el 100% a un cambio y una transformación en su vida. Y cuando hace esa transformación en su vida, comienza a ver resultados realmente extraordinarios. Porque es más fácil ir del fracaso al éxito que de la excusa al éxito. Hay gente que está involucrado y metido en la excusa y de ahí no salen, porque tienen una buena excusa para no echar hacia adelante. Vimos la vida de Gedeón. Decía: soy muy joven, soy el más pequeño de mi casa, no tengo recursos, soy pobre, no lo puedo hacer. Sin embargo, con el encuentro que tuvo con Dios y sacando toda excusa del medio, se convirtió en uno de los conquistadores más grandes en la historia bíblica, con una de las grandes batallas ganadas, porque sacó la excusa del medio. Vimos a Moisés, este es el que rompió el excusímetro, ¿verdad? Moisés tenía un paquetón de excusas. Cuando Dios lo llama, dice: ¿quién soy yo? Dice: ¿quién me manda? No me van a creer, no puedo porque tengo limitaciones. Mejor manda otro. Excusas ante el llamado de Dios una y otra vez. Sabemos quién fue Moisés. Moisés se convirtió en el caudillo de Israel, un hombre, un patriarca, un hombre espectacular que sacó el pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán. Interesante que todo eso ocurre cuando saca las excusas. De igual forma, cuando tú quitas las excusas de tu vida, vas a pasar a un nuevo nivel en cada área de tu vida. Por eso necesitamos cero excusas en nuestra vida. Hay que sentarnos y analizar nuestra vida y mirarnos, ¿verdad?, al espejo. Y en estos días, en uno de los ensayos de los líderes, las clases de líderes que estamos dando todos los miércoles, es interesante que en uno de los ensayos, hablando en un tema en particular que estábamos compartiendo, Vicky me escribió y me puso: ¿verdad?, que cuando usted se mira en el espejo y usted nota que tiene el pelo fuera de lugar, despeinado, usted no arregla el espejo. Usted no peina el espejo, se peina usted. Entonces, cuando usted ve la imagen que tenemos, si usted ve que algo no está funcionando, usted no trata de cambiar eso, usted trata de cambiar usted, porque ahí es que está el centro de todo. Aquí está en el corazón el centro de todo. El cambio tiene que venir de ti primero. Y hoy yo quiero cerrar con dos personas que pusieron excusas, pero también uno que quitó las excusas del medio desde el principio, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos encontramos en excusas, somos confrontados y buscamos un cambio en nuestra vida. Hay otros que desde el inicio no ponemos excusas. Aquí estoy, Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero aquí estoy en tus manos. Y hay dos interesantes, uno de ellos se llama Abraham. Quiero leer la historia, Abraham y Sara, estos textos para que usted pueda ver el contexto de lo que estoy compartiendo. Leo los dos textos que tienen que ver con estos dos de las excusas y entramos directamente a aquel que no tomó excusas y siguió hacia adelante. Abraham habla aquí en Génesis capítulo 18, verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. No solamente viejos, de edad avanzada. Dice: y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, cuando ella oyó al mismo Dios que se le presentó a Abraham y le dice: oye, en el tiempo señalado, de aquí a 9 meses, tu esposa va a tener un baby. Ella está escuchando la conversación Y dice que se echó a reír porque era vieja, de edad avanzada, la costumbre de la mujer ya había pasado y ahora parecía que no había ninguna posibilidad. A ella le dio risa cuando Dios le dijo, vas a tener un bebé. Es como si yo dijera a mi suegra, suegra, te vas a casar y vas a tener un baby. ¿Tú te imaginas a mi suegra con esos 173 años con un baby? Eso es una cosa, ¿verdad? Insólita. Ya la Sara, habían pasado los años y es interesante que cuando ella oye eso, hizo lo que hizo mi suegra, se echó a reír, empezó a reírse. Y entonces mire cómo sigue la historia, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mira lo que ella dice, ese Abraham está hecho una carcacha. Abraham está demasiado viejo. Y ella le dio una risa a eso. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios está preguntando, ¿algo difícil para mí? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces hay gente que ante el llamado de Dios, ante las promesas de Dios, ante lo que Dios ha dicho, lo que hacen es que se echan a reír. Dios va a hacer una obra en tu vida. Ay, pastor, si ustedes, ay, a mí. Y se echan a reír. Cuando oyen la palabra de Dios, hay gente que tristemente, en vez de recibirla y creerla, empieza a poner excusas. Soy vieja, tengo edad avanzada, mi esposo está viejito también, esto no se puede. Y ponen excusas una tras otra. Entonces Dios tiene que romper todas esas capas de excusas para que tú puedas creer y usar tu fe para que haya un cambio en tu vida. Para que entiendas que las promesas de Dios se cumplen en aquellos que quitan las excusas del medio. Que aprenden a creer en las promesas de Dios y en su palabra. Pablo le escribe a los romanos hablando acerca de Abraham y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mire cómo habla acerca de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham se aferró a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, y de ahí venimos todos nosotros. Abraham es el padre de los de la fe. Se convirtió Abraham en el precursor de los hombres y mujeres de fe, porque creyó a Dios a pesar de las limitaciones que tenían. Yo no he venido a decirte aquí hoy que no hay limitaciones, las hay, todos las tenemos. En un mundo imperfecto y en el caos del mundo que vivimos, van a haber montones de situaciones que te van a encontrar en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los vecinos, en el trabajo, en montones de áreas. Y hay promesas de Dios para cada una de esas áreas. En tu salud van a haber escollos en tu salud, situaciones que tienes que vencer, pero tienes que sacar toda excusa de tu vida. Tienes que poner en tu mente que lo vas a lograr, que lo vas a hacer, que vas hacia adelante. Jeremías es otro también que puso excusas. La Biblia está llena de hombres y mujeres que pusieron excusas. Por eso me gusta tanto las escrituras y la palabra de Dios, porque nos muestra no solamente los éxitos de la gente, sino también sus momentos difíciles y de debilidad. Aquí encontramos a Jeremías, un gran profeta, que cuando Dios le habla, mire cómo contesta. Dios le habla y le dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este Dios hablándole, tú eres un profeta para las naciones. ¿Qué contesta él? Señor Jehová, he aquí no sé hablar, soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Qué encuentro directo con Dios? Soy un niño, y Dios le dice, no digas soy un niño. Y yo te digo hoy, no digas que eres un niño, una niña, que eres joven, o no digas que eres viejo o vieja. No digas. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Una de las cosas que tenía que arrancar Jeremías eran las excusas de su vida. Dios le habla, literalmente le habla y le dice, te he puesto, te conozco desde que te formaste en el vientre. Aquellos que dicen que eso no es una criatura, que eso no es un ser humano, lo que está ahí, se equivocan. Desde el vientre, allá adentro, ha sido formado por Dios. Hay vida. De hecho, yo tengo aquí unos piecitos que usted ve en mis gabanes, que yo los pongo. Esta iglesia es colaboradora con Provida, una institución muy poderosa en Puerto Rico que trabaja con evitar lo que es el aborto, ¿verdad? Y instruir a las chicas. Y esto que usted ve aquí, estos piecitos que usted ve tan chiquitos, son los piecitos de un niño a las 10 semanas. A las 10 semanas ya están formados los pies. Están ahí. Aún en muchas ocasiones sin descubrir que hay un baby allá adentro. Y ya ellos están formados, completamente formados. Y es interesante saber que Dios le habla a Jeremías y le habla muy claro. Desde que estuviste en el vientre, yo te formé allá adentro. Hay vida allá adentro. Es una vida que está ahí en formación. Y es interesante que Dios le habla y dice, te puse por profeta a las naciones. Desde el vientre te conozco. Tú vienes con una asignación de parte del cielo. Y yo sé que hay dos o tres que se van a reír. Yo, pastor, yo. Con lo imperfecto que soy. Así como soy. ¿Cómo? De eso te estoy hablando. De que Dios te habla directo al corazón. Te trajo aquí en esta mañana. Y hoy está hablando contigo para decirte, tengo un plan contigo. Deja de reírte, saca las excusas, abre tu corazón. Y es interesante que necesitamos cero excusas en nuestra vida. Excusas, soy vieja, soy estéril, soy viejo, soy niño. ¿Qué muchas excusas pone la gente ante el llamado de Dios, ante los retos que tienen por delante? Algunos piensan, es que Dios no sabe lo que hace. Tristemente hay personas, es que Dios me llamó a mí, ¿cómo me va a llamar a mí? Dios no sabe lo que hace. Le pasa como aquel hombre que estaba recostado tomando una siesta debajo de un árbol de calabaza, ¿verdad? Son frutos pequeños, ¿verdad? Estaba debajo del árbol de quenepas y al lado veía una enredadera de calabazas. Y cuando está sentado allí para tomar una siesta, de momento mira ese árbol de quenepa tan grande, tan fuerte, tan robusto, con unas quenepas que son, en otros lugares dicen mamones, ¿verdad? Son unas pequeñitos. ¿A cuánto le gustan las quenepas? Qué ricas son las quenepas, ¿verdad? En Ponce, tan lindas que se dan. Y mira ese árbol tan grande, tan frondoso, con esas quenepitas ahí. De momento mira la enredadera de calabaza y ve esas calabazas tan grandes en esa enredadera tan débil. Así que se le ocurre decir, Dios no sabe lo que hace. Si yo fuera Dios, yo pondría las calabazas tan grandes en este árbol tan frondoso y pondría las quenepitas esas en esa enredadera. Y se echó a dormir. Al ratito le cayó una quenepa en la cabeza y lo despertó. ¡Pah! Y cuando le cae la quenepa, de momento mira y dice, ay, gracias, Señor, porque pusiste ahí quenepa y no calabazas. Dios sí sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. A veces nosotros con nuestra mente finita no entendemos lo profundo de Dios, lo grande que es Dios. Dios sí sabe lo que hace. Él no se equivoca. Y aquí tú ves personajes una y otra vez que pusieron excusas. Pero hay un personaje entre muchos de la Biblia también que no pusieron excusas y realizó uno de los trabajos de reconstrucción más grande que jamás se haya registrado en la humanidad. Se llama Nehemías. Este muchacho, copero del rey, era ayudante del rey y el copero se encargaba de beber, de comer antes del rey para saber si la comida estaba envenenada. Los reyes tenían muchos enemigos, así que tenían sus coperos, eran gente de mucha confianza, de extremada confianza, y eran gente que probaban la comida antes del rey por si acaso a alguien se le había ocurrido envenenar esa comida. Así que tenía una responsabilidad realmente inmensa y un riesgo inmenso. Pero este muchacho, copero del rey, estaba allí, pero comienza a escuchar noticias de que la ciudad de Jerusalén, o los muros de Jerusalén, habían sido destruidos, que el enemigo estaba entrando y saqueando toda la ciudad porque los muros habían sido derribados. Y ahora él recibe esta noticia, y con la noticia el llamado de Dios para hacer algo fuera de lo común, para hacer algo realmente extraordinario, ir a reconstruir los muros, levantarlos una vez más para que el templo pudiera ser una vez más reedificado. Y ahí está Nehemías con una tarea realmente interesante, un proyecto de Dios inmenso. Aquellas noticias eran muy negativas, pero ahora en el corazón de este muchacho, como dice su palabra, ¿verdad?, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo le escribe a los Filipenses, y es interesante cómo ahora este muchacho se para firme y dice: yo voy a reconstruir los muros. ¿Cómo? Si simplemente es el copero del rey. Pero cuando Dios pone en el corazón algo, Él traerá los recursos, abrirá las puertas, cosas milagrosas comenzarán a ocurrir. Es como todo proyecto en la vida, ¿verdad?, que viene, cuando llega el proyecto a nuestro corazón, comienzan a llegar excusas para no hacerlo. Y este muchacho echó al lado toda excusa que se le presentó. Y yo quiero tocar algunas de esas, ¿verdad?, excusas que este joven llamado Nehemías tuvo frente a él. Pero el principio es muy poderoso. Termina lo que empiezas. Termina lo que empiezas. Ahí es donde yo quiero llevarte en esta hermosa oportunidad. Viendo la vida de Nehemías, que no solamente comenzó, sino que terminó. Pero en el camino muchas situaciones tuvo que enfrentar. Es que encontramos a mucha gente que se registran en estudios universitarios y los dejan a mitad, en cursos técnicos, tristemente, en maratones. Hay una algarabía, ¿verdad?, cuando la gente sale en el maratón. De hecho, hay algunos hoy que están en el San Blas. Tenemos de aquí, de la iglesia, que están compitiendo en el San Blas. Pero lo grande es que muchos salen, no todos llegan al final. No todos concluyen, se quedan a mitad. Hay gente que el matrimonio lo deja a mitad, que el servir al Señor lo deja a mitad, que un día dijeron: Señor, te voy a servir toda mi vida, pero eso lo dejaron sin concluir. Tristemente, a mitad del camino se detuvieron por las excusas que tuvieron a mitad del camino. Por eso es importante entender qué son esas cosas que hacen que no terminemos las cosas, que no podamos darle conclusión a las cosas que empezamos. Y en la mayoría de las veces tiene que ver con esas excusas. Y hay varias excusas por las cuales la gente se rinde y no termina. Número uno, el cansancio. Una de las cosas es que la gente se cansa a mitad del camino. Comienzan a hacer algo, pero llega el cansancio. Y es normal que todos nosotros nos cansemos. En el matrimonio llega el cansancio. En la crianza de los hijos, ¿cuántos han sentido cansados criando a los hijos? No, la palabra no es cansado, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido extenuados criando a los hijos? ¿Cuántos se han sentido embaratados? Levanten la mano. ¿Qué es la crianza de los hijos? Aquí tengo unos recién papás. Y ya está levantando la mano y apenas tiene meses el bebé. Todo el mundo extiende la mano para allá. Dígale: Señor, bendícelos, Padre. Dale fuerza, dale sabiduría. Que si uno se cansa, yo he visto madres que me dicen: soy una mala madre porque estoy cansada. No, eres una madre, eso es todo. Nos cansamos, los educamos, los cuidamos, los amamos. En el caso mío, usted sabe la inversión que yo tengo en mis hijas, y viene un intruso para llevársela después de todo lo que yo he invertido. Es parte de la vida. Hay cansancio en el camino, es normal. En el matrimonio, en la familia, en los trabajos, en las profesiones. Donde quiera que usted comienza algo, llega el cansancio. Esa casa que comenzaste a pintarla y no la has terminado todavía. Hay una hermana diciendo: Padre, que el pastor siga por ahí, que el pastor siga por ahí. Vamos bien. Eso que comenzaste y no terminaste. Se quedó a mitad. ¿Por qué? Bueno, una de las excusas es el cansancio. Mira cómo dice Nehemías capítulo 4 y el verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esta gente, después de ver lo milagroso, ¿verdad? Porque cuando Nehemías dice voy a construir el muro, de momento dice, pues, está triste porque la ciudad está devastada, entran y salen los enemigos, y él escucha esas noticias y se siente compungido. Y cuando está ahí, el rey lo ve. Y obviamente era el hombre de confianza, era el hombre que comía, ¿verdad?, para que el rey no se envenenara. Era un hombre que estaba muy cerca del rey. Cuando el rey lo mira, le dice: Nehemías, tú no te ves como siempre. Tú eres de Fuente de Agüilla de Vega Baja, siempre estás contento, en victoria, vas para adelante. Tú siempre tienes una palabra emotiva. Hoy te veo triste, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Nehemías? Y de momento Nehemías me dice: Señor, escuché noticias de mi pueblo. Hay cosas malas que están pasando allí. Los muros han sido derribados, las puertas han sido derribadas de la ciudad y los enemigos están llegando. Y dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué hay en tu corazón? Yo quiero ir a construir los muros de Jerusalén. Y el rey le dice: pues dale, ¿qué necesitas? Era un hombre tan cerca del rey y ahora haya gracia frente al rey. Necesito cartas para poder ir, todas las que necesite. ¿Qué necesita? Necesito comprar materiales para todo eso. Los tienes, todo lo que tú necesites, ahí lo tienes. Y ahora de copero se convierte en ingeniero, se convierte en un constructor. Es un hombre que quizás nunca había hecho eso en su vida, pero con un llamado tan lindo de Dios en su vida, ahora Dios comienza a suplir. Porque cuando tú sacas las excusas de tu vida, Dios comienza a abrir puertas. Cosas milagrosas comienzan a ocurrir. Puertas comienzan a abrirse. Y ahora él va de camino para allá y comienza la construcción de los muros de Jerusalén y las puertas de Jerusalén. Pero a mitad del camino vienen las noticias de Judá y dice: la gente está débil, están cansados. No podemos continuar construyendo el muro. Vino cansancio a nuestra vida. El escombro es mucha la basura. No podemos edificar el muro. Lo primero, cansancio. A mitad del camino el pueblo se cansó. Y es a mitad de los proyectos que queremos parar. Lo grande de un proyecto no es iniciarlo. Lo grande del proyecto es terminarlo. Acabarlo. El apóstol Pablo dice: he acabado la carrera que comencé. Y yo comencé una carrera, mi hermano, sirviendo a Dios. Y hasta el último de mi suspiro, yo quiero terminar la carrera haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Acabar mi carrera. No empezarla únicamente, no ir a la mitad, sino llegar al final. Y yo puedo entregarle el batón a los próximos líderes, a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos, y decirle: corrí la carrera, la empecé y la terminé. Aquí la tienen, dale, sigan corriendo ustedes. Den hacia adelante. Y es interesante que a mitad del camino, a mitad de pintar la casa, algo Dios tiene con una casa que no se ha pintado. Cosas que se repiten aquí. Esa hermana tiene que dar una mejor ofrenda esta mañana. A mitad del matrimonio, a mitad de los estudios, a mitad es que se van las fuerzas a un ministro. A mitad. Yo tengo ya, ¿cuánto? ¿30 y qué? 32 años de pastor. Dios mío. Y yo veo gente que dice: mira, cuando cumplen 25 años de un trabajo, 30 años, ¡ay, me quiero retirar! ¡Ay, ya me voy! Tengo 32 años y estoy empezando. ¿Ahora es que voy? Que se prepare la pastora, que hasta preñada puede quedar. No puede, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Ella estaba aplaudiendo y hizo... ¡Se fue el gozo! Bueno, espiritualmente vamos a seguir pariendo gente, espiritualmente, hijos espirituales. Ahora me aplaudió, ¿eh? Ahora me aplaudió. Yo tengo 32 años. De hecho, en el ministerio son 36 años, desde que comencé tiempo completo. 36 años sin parar, construyendo. Yo no conozco un año que no he estado construyendo. Edificios, misiones, cuántas cosas. Todo ha estado intensamente, ¿ves? Esta semana estuvimos allá de algunos días. El viernes prediqué. El sábado estuve allí en el quinceañero. El domingo estuve predicando. El lunes estuve en el Zoom de pastores. El martes en la radio a mediodía y por la noche dando clases en México. El miércoles llegué a mediodía y por la noche estaba dando clases a los líderes. El jueves estaba con la radio en la mañana temprano. El viernes dando el seminario a la escuela de padres. Ayer el sábado todo el día preparando mi mensaje para poder estar aquí con ustedes en el día de hoy. Hoy predicándole a todos ustedes. Después tenemos un almuerzo lindo para la gente nueva de nuestra iglesia, algunos que ya hemos citado. ¡Interesante! No para, esto no para. Salgo de ahí para un funeral y ahí, esto no para, una y otra. Pastor, ¿y cómo usted tiene esa vida? Porque tengo un llamado de parte de Dios, porque amo lo que hago. Porque no me voy a detener hasta el último de mis días aquí en la tierra. Voy a producir, voy a ser productivo, voy a bendecir a todo el que pueda. ¿Que llega cansancio? ¡Claro! La clase del miércoles por la noche la di, ya estaba en Enti, ahí estaba, el tanque se estaba acabando. Los muchachos, ahí uno me preguntaba, pastor, ¿qué le pasa? No me pasa nada, es que estoy, mira, que estoy ya estalteando, ya es lo último, está el tanque. Voy a dormir, fui a dormir al otro día, nítido, vamos para adelante. Interesante, ¿verdad? Porque llega el cansancio, cansancio físico, cansancio emocional. Y llega a nuestra vida y se puede convertir en una excusa para ti. Pero yo te digo, tienes que levantarte una vez más, ver la visión al final. Yo quiero decirte que cuando tú te cansas a mitad del camino, en la otra mitad, si confías en Dios, sentirás la fuerza sobrenatural de Dios. Son los Pedro que cuando le dicen al Señor, lo ven caminando sobre las aguas, dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro saca los pies del bote y empieza a caminar sobre aquella palabra que Jesús le dejó. Pero a mitad del camino, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse porque empezó a mirar los vientos, empezó a mirar la tempestad, dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Y cuando se comienza a hundir, Jesús no lo dejó ahogarse, Jesús fue y lo tomó de la mano. Yo, chico, ¿por qué dudaste? Ibas bien, caminaste. Tú puedes caminar sobre esa palabra, tú te puedes levantar. Y yo te digo hoy, pastor, quizás me diga, pastor, estoy cansado. Pues yo te digo hoy en el nombre del Señor, quizás estás cansado y te estás hundiendo, pero ahí está el Señor para levantarte en ese tramo que te falta. Él te ayuda en lo que falta para que llegues. Por eso en el día de hoy tú tienes que declarar, voy a terminar lo que empecé. Diga conmigo, voy a terminar lo que empecé. Ahora dígalo como que para que la gente se lo crea. No. Usted tiene que decir, voy a terminar lo que empecé. Empecé los estudios, los voy a acabar. Empecé la casa, otra vez. La voy a acabar. Empecé a rebajar y lo voy a acabar. Empecé y no me voy a quitar. No sé para quién es esta palabra en el día de hoy, pero sale desde mi espíritu y de mi corazón. Saca la excusa del cansancio. Vas a terminar. El cansancio es normal en toda obra. El trabajo duro cansa. Y yo veo gente que dice, este trabajo me está matando, llevo cansado. No, mi hermano, el trabajo no te está matando, el trabajo te está bendiciendo. Porque cuando trabajas duro, para eso están las energías, para gastarlas. Y después va, descansa, recibe nuevas energías. Pero oye, si cada día haces menos, cada día alcanzarás menos en tu vida. Te atrofias. Es el que, me voy a retirar porque ya he trabajado mucho, estoy cansado. Y se sientan en la casa y empiezan a... Le da la chiripiorca porque ya no caminan, ya no se ejercitan, ya no se mueven, ya, y cada día van menos. El músculo que usted no usa se atrofia. Entonces usted va a mi suegra, tiene todos esos años que ella tiene, y yo hice energía que dale para adelante, y ya yo la veo ahí. Yo digo, Padre Celestial, sigue para adelante. Yo veo viejitas que tienen la edad de ella y están bien viejitas. Y esta viejita está nueva. Estoy motivando a la gente, tranquila, que estoy motivando a la gente. Hoy Dios le está hablando a una vieja en el nombre del Señor. Por eso tienes que oír la voz de Dios. No te rindas en aquello que sabe que Dios te puso en el corazón. Pastor Carlos Ortiz me enseñó algo hace mucho tiempo, una frase que llevo en mi corazón siempre. Si hago el ministerio me canso, pero si no lo hago me muero. Si hago el ministerio me canso, pero si no lo hago me muero. Porque para esto fui llamado, para inspirar, para bendecir la vida de otros. Y hay cansancio en el camino, pero la satisfacción vale todo. Cuando voy y presento a mi sobrina nieta de 15 años, yo la presenté en el altar. Hoy la veo adorando a Dios, cantando, danzando para Dios en los audiovisuales, en la iglesia, predicando. Yo la veo, yo digo, Dios mío, esa la presenté yo en el altar. ¿Cuántos niños no presento? Y hoy ver todo lo que Dios está haciendo, matrimonios. He tenido la bendición de poder echar la bendición sobre ellos y casarlos. ¿Cuánta gente en el camino le da una palabra? Y ahora ver lo que pasa, sí, me canso. Pero qué linda la satisfacción de hacer lo que es correcto. Tu familia te necesita hasta el final del camino. Tu ciudad te necesita hasta el final del camino. Dios te necesita hasta el final del camino. La iglesia te necesita hasta el final del camino. No te rindas. Llega el cansancio espiritual, mental, físico. Claro que llega. Pero tienes que superarlo de la mano de Dios. Aliméntate bien. Duerme, descansa. Relájate. Haz lo que es correcto para que tu cuerpo pueda funcionar a su máxima capacidad. Para que tu mente esté fortalecida. Busca ayuda. Ve a terapia, a consejería. Si estás cansado, estás cansada, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, qué importante que busques el consejo. Hay una salida, pero no te detengas en el camino. Sigue marchando. Isaías capítulo 40 verso 28. No has sabido, mira la pregunta. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Tú no has oído eso. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Es el único, Dios es el único que multiplicando en cero hay resultados. El único. Pastor, no tengo fuerza. Pues Dios tiene el poder que cero multiplica, de cero multiplica. Estás cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto esperan aquí en Jehová? Si tú esperas en Jehová, vamos a correr. Vamos para adelante. Tienes que decir, voy a terminar lo que empecé. No tengo fuerza. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar. Vas a terminar lo que empezaste. Lo segundo que llega, frustración. Frustración. Se frustraron. Observen lo que ellos dicen. Hay mucho escombro. Porque cualquier proyecto genera escombros. Cualquier construcción genera escombros. Cuando usted piensa construir, hay escombros. Estamos reconstruyendo y remodelando el almacén de la fundación aquí, y que mucho escombro hemos tenido que sacar de ahí. Ese techo ha habido que romperlo completo para poder empañetarlo otra vez. Hay escombros por todas partes, escombros. Y yo entro allí y yo digo, Padre Celestial, Cristo de la gloria, un día vamos a terminar en el nombre del Señor. Llevamos semanas ahí y lo que pensábamos que iba a ser más corto se ha tornado más por los escombros. Hay escombros. Yo sé que hay escombros, pero la visión está clara. Nuestra fundación va a seguir hacia adelante. Vamos a bendecir mucha gente más. Hay escombros, hay cansancio en el camino. Claro que lo hay. Y quiere venir la frustración, pero tienes que levantarte para edificar el matrimonio. ¿Cuántos saben que para edificar el matrimonio hay escombros? ¡Ay, bendito sea el Señor! Tal escombro que se orilla. Para edificar la familia hay escombros. Para edificar tus hijos hay escombros. Fui con Carlos. Carlos es el gerente aquí en el vertedero aquí en Vega Baja y en muchos vertederos más en la isla. Y es parte de nuestra iglesia. Y fui, vi el vertedero de aquí, vi todo el proyecto. Todo eso es una obra de ingeniería. La gente habla de basura. Mire, en la basura hay mucho dinero, ¿sabes? En la basura prospera la gente. Hay gente pensando, eso es basura. Y ellos están haciendo dinero con la basura de la gente. Interesante. ¿Cómo tú puedes de basura sacar algo extraordinario? De los escombros sacar cosas extraordinarias. ¿Cómo puedes reciclar? ¿Cómo puedes hacer algo nuevo? No le tengas miedo a los escombros. Construimos el matrimonio, hay escombros. Trabajamos con nuestros hijos, montones de escombros. Viene la frustración. Pero yo te digo, tus hijos están de la mano de Dios. Y lo que empezaste, lo vas a terminar en el nombre del Señor. No es el proyecto en sí. El proyecto lo tenemos claro. Son los papeles que hay que llenar. Son las reuniones que hay que asistir. Son los pasos que hay que dar. Son la gente que hay que consultar. Son los gastos que hay. Y tienes que abrazar el proyecto. Nosotros abrazamos el proyecto del colegio. Y usted no se imagina los papeles que he tenido que llenar. Las reuniones que he tenido que ir. El tiempo que esto me ha tomado. La gente que tengo que consultar. La gente que hay que contratar. El dinero que hay que invertir para hacer lo que estamos haciendo ahí. Y llega el momento en que llega cansancio y llega la frustración. Pero ¿sabe qué? No vamos a parar y lo vamos a terminar en el nombre del Señor. Lo vamos a hacer. Por la educación de nuestros hijos, por la familia. Los escombros hacen que muchos no terminen. Los escombros frustran. Es tiempo de sacar los escombros de nuestros proyectos. Mirar el resultado final y tener fe en las promesas de Dios. Lo tercero, otra excusa, pensamientos de fracaso. Ellos dijeron, no podemos terminar el muro. Primero, cansancio. Luego, frustración. Y lo tercero, pensamientos negativos. Ellos dijeron, hablaron, no podremos terminar el muro. Y yo te digo, no se fracasa hasta que nos rendimos. Si te rindes, ahí fracasas. Pero no puedes tenerle temor al fracaso. Todos, de una manera u otra, lo hemos experimentado. Y en ocasiones esos fracasos han sido la plataforma para levantarnos una vez más con más fuerza. Te puedes levantar. Los que saben algo de béisbol conocen que para estar en el Salón de la Fama, lo mínimo que necesitas es 10 temporadas bateando 300 de promedio. Si una persona, 10 temporadas o más, batea 300 de promedio, es candidato para ir al Salón de la Fama. Estamos hablando que va a romper unos récords muy interesantes. ¿Qué significa batear 300 en una temporada? De cada 10 veces que tú vas, dale 3 veces a la bola de hit. 7 vas a fallar. Pero si le das 3 de esos 10, eres candidato para ir al Salón de la Fama. Entonces yo veo a la gente que porque algo no le salió bien, dice, ay, pastor, de 10-3, tranquilo, de 10-3, concéntrate, fallaste, tienes que volver otra vez. Uno de los grandes problemas que tienen muchos peloteros y muchos atletas es la frustración, los pensamientos negativos. Fíjense que ahora no solamente trabajan con el rendimiento físico, ahora trabajan con las emociones. Porque se han dado cuenta que las emociones tienen mucho que ver. Puedes tener todo el talento del mundo y la capacidad del mundo, pero si tienes los pensamientos incorrectos, no vas para ningún lado. Te quita rendimiento, te quita fuerza. Tienes que estar fuerte físicamente, pero también mentalmente tienes que estar fuerte. Y los cristianos, fuertes también espiritualmente. Dios te va a abrir puertas en tu vida. Lo que necesitas es ponerte de la mano de Dios, agarrarte de esa mano. Fracaso no es el final. Es muy temprano para rendirte en tu matrimonio. Muchos se rinden muy temprano y lo más triste a mitad del camino. En el trabajo, en el matrimonio, en las relaciones, en el negocio, en el compromiso con Dios. Se cansaron, se frustraron, vinieron pensamientos de fracaso. Lo cuarto, miedo, otra excusa por la cual algunos no terminan. El miedo paraliza a muchos. Y es porque el reto se ve grande. A Nehemías lo criticaron, lo ridiculizaron, se mofaron de él, lo amenazaron. Pero él, por encima de todo eso, se agarró a la palabra que Dios le había dado. ¿Cómo termino lo que empecé, pastor? Pare de dar excusas. Con excusas no se avanza. Tienes que levantarte una vez más. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si te pones a mirar las circunstancias, no vas a sembrar. Hay gente que no diezma, no ofrenda, porque mira las circunstancias. No, yo no puedo diezmarle, ofrendar, porque no me da. La respuesta es sencilla: no te da porque no diezma y ofrenda, porque si diezmaras y ofrendaras, los cielos se abrirían para tu vida. Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Por eso Él dice: pruébame si yo no abriré las ventanas de los cielos. Pruébame. Pero hay gente que mira las circunstancias para tomar decisiones. Y yo miro a Dios para tomar decisiones. Yo miro su palabra para tomar decisiones. Pero el cansancio de muchos, la frustración de algunos, los pensamientos de otros, los miedos que se albergan en el corazón y no te dejan moverte. Tiempo de levantarte, porque mientras más tarde, más difícil se va a hacer. Tienes que hacer un compromiso público, rendir cuentas, considerar el resultado, no la inconveniencia que vas a tener. Porque lo que vale tiene un precio. No excusas. Aprende a depender de Dios. Él es tu sustento. Salmo 121: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa el Omnipotente? El que todo lo puede. Si estás a la sombra del Altísimo, estás morando bajo la sombra del que todo lo puede. Cuando dependes de Dios, el Omnipotente se activa. ¿Qué no has terminado? ¿Cuál es el próximo paso? Actúa en fe. Hay personas que es falta de perdón, pues perdona o pide perdón. Hay personas que es entregarle su vida a Jesús. Ha seguido pensando: ¿le entrego mi vida a Jesús o no? Él te está llamando, Dios te está llamando. Entrégale tu vida a Él. No lo dejes para mañana. Saca las excusas del medio y pídele a Dios que te salve con su gracia. Bautizarse, involucrarte en el ministerio. Saca toda excusa de tu vida. Hay muchos cristianos que saben que pueden estar mejor de lo que están, y lo saben, pero cuando tú le preguntas te dicen: lo sé, lo que pasa es que hay un riesgo que tomar y no me atrevo. Están como anestesiados, el miedo los ha paralizado. Pregunta que yo me hago: ¿qué hubiese pasado o qué hubiese sido mi vida si yo no hubiese tomado el riesgo de venir aquí a Vega Baja? Un riesgo inmenso. A pastor y yo, jovencitos, empezando nuestra carrera en el servicio, en el ministerio, pero fue un riesgo salir de allá de Carolina, donde vivíamos, de todo lo conocido a lo desconocido. Si no hubiésemos miedo, no, yo no tenía miedo, yo estaba temblando. Lo inesperado, no sabía qué iba a ocurrir, pero qué bueno que di ese paso hace 32 años atrás, porque hoy tú estás aquí por un llamado de parte de Dios, y hoy alcanzo a mucha gente allá porque vencí el miedo que dominaba el corazón. Arriesgarse a lo mejor es salir de la zona de peligro, de la conformidad. Arriésgate, lánzate. Arriesgarse a lo mejor es caminar un poco más. Arriesgarse a lo mejor es no rendirse. Arriesgarse a lo mejor es hacer ese cheque. Arriesgarse a lo mejor es correr riesgos. Arriesgarse a lo mejor es una batalla. Arriesgarse a lo mejor es crecer. Arriesgarse a lo mejor es volver a confiar. Es tiempo de dejar las excusas y arriesgarse. Pregunta: ¿te atreverías vivir sin excusas. En vez de encontrar razones por las cuales no hacer las cosas, encontrar las verdaderas razones por las cuales sí deberías hacerlo. Porque en el momento en que lo tienes claro en tu corazón, la mitad del camino está andada. Te atreverías a vivir sin excusas. Por eso te digo hoy, es tiempo de dejar las excusas y hacer lo que te corresponde. Gedeón, Moisés, Abraham, Jeremías tuvieron que dejar las excusas. Nehemías se lanzó sin excusas y Dios le dio una victoria realmente maravillosa. Por eso en el día de hoy, el llamado de Dios para tu vida es muy claro. Termina lo que has empezado. Termínalo. Ya no postergues más las decisiones que tienes que tomar. Es tiempo de luchar por lo que vale el esfuerzo luchar en la vida. Es tiempo de correr la milla extra. Sé que te vas a cansar. La frustración va a llegar. Los pensamientos negativos van a llegar. El miedo va a tocar a la puerta de tu corazón. Claro, a todos nos llega. Pero la diferencia entre el que lo alcanza y el que no es que algunos tienen esa buena excusa para no hacerlo. Y hay otros que a pesar de eso lo hacemos en el nombre del Señor. Y hoy te puedes levantar en fe para creerle a Dios. Que es aquello que tienes que terminar, que no has acabado, pero que de la mano de Dios lo vas a lograr.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.